Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo, lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Pedido de mal modo a la mayoría de la población, háganse cargo de esta situación a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error, si pasa, pasa, y si no piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. Yo me hago cargo, mientras tanto, de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Años más de esto es demasiado. No podemos mirar para otro lado. Tampoco es tanto lo que yo les pido. Tuvieron 12 años de corrido. Y ya no sé qué hacer para poder volver a vivir como antes de mayo. fútbol por TV. No quiero devaluar el peso y exportar todo a Gran Bretaña. ¿Por qué fue que cambiamos eso? Recuperemos viejas mañas. Yo quiero devaluar el peso.
No solamente han recuperado viejas mañas, las han remozado, las han adornado, profundizaron. Y lo que es peor, es que vinieron a terminar lo que habían iniciado. Mejor dicho, vamos a ser mucho más concretos. Lo que se había instalado antes del 2003, en la década del 90, pero que se había iniciado concretamente con el primer paso que se dio con la deuda externa argentina, la Baring Brothers, ¿te acordás? Rivadavia, ¿te suena? El primer entregador, primer vendepatria, Bernardino Rivadavia, que no por casualidad goza de un enorme mausoleo en uno de los centros neurálgicos de la ciudad de Buenos Aires, la Cava, en medio de Plaza Miserere o Plaza 11, como te guste llamarlo. Nombre Bernardino Rivadavia, de una de las avenidas más largas, una de las casi más largas, ya no sé si es la más larga, del continente. Y estos vinieron a cerrar ese círculo no virtuoso del desastre, de los genocidios que no solamente te matan con armas o con secuestros. Hay diferentes formas de provocar genocidios. Nuestra historia a nivel mundial lo ha demostrado. Hay dictaduras que ya no necesitan uniformes. Hay genocidios que ya no precisan armas ni torturas. Me voy a tomar la libertad de leerte algunos comentarios en las redes sociales con relación a algo que publicáramos en esta semana. No me putees, por favor, por algunas cosas que algunos compañeros o compañeras expresen. Simplemente escúchalos. Te pido, por favor, que los escuches para que puedas elaborar algún pensamiento crítico sobre lo que nos está ocurriendo. Y de ese pensamiento crítico y desde la disidencia o coincidencia pueda seguir aportando, y que esto no solamente sean ideas. Lo que nosotros publicáramos en la semana, que era un escrito de la compañera Liliana Marchini, decía: podemos salir a ruidear a una marcha de velas, sí, es mejor que nada, pero ¿creen que a estos cínicos vendepatrias, a quienes les importa nada la pobreza y los ajustes, les interesa? Salvo que seamos una marea humana, que se hagan paros con cortes, que nos arriesguemos a salir de nuestro pequeño mundo burgués para entender que de las manos de la oligarquía neoliberal y cipaya que nos gobiernan, y en este punto del camino, ya con terribles endeudamientos, despidos, pactos con las fuerzas asesinas yanquis, etcétera, no se sale con estas medidas. Ellos ya hicieron lo que vinieron a hacer y lo único que les queda es seguir ajustando, beneficiándose y llevarnos al abismo del que nos va a llevar décadas salir si lo hacemos. Y nosotros, y en el nosotros incluyo a todos los que día a día nos vamos ajustando más y más hasta perder demasiado, porque estamos perdiendo la patria. Y a los hermanos que ya volvieron a los comedores comunitarios a dormir en colchones mojados en los días de lluvia por toda la capital, los que se infartaron porque les disminuyeron pensiones, remedios, niños sin vacunas. Y nosotros, repito, somos capaces de entender y estar a la altura de las circunstancias. Eso expresaba y se preguntaba, nos preguntaba Liliana Marchini. El compañero Alberto Juan Iormetti responde uno de estos comentarios, dice: ese es el tema, y nuestro error a la vez. Se hacen distintas manifestaciones en distintos días, cada una de ellas representando a un grupo de afectados. ¿Por qué no les metemos 2 millones de personas en una sola? De esta manera no vamos a ningún lado. Se nos cagan de risa. Al final todos estamos en el mismo barco y nos están hundiendo. Protesta total, docentes, jubilados, despedidos, malvineros, productores, pymes, lucha de género, etcétera, todo aquel que esté perjudicado por este sistema. Mirá si tenemos gente para reunir. Mientras no les hagamos sentir la verdadera presión, no va a pasar nada. Unidos venceremos, separados nos jodemos. Responde también Alberto Luis Ariza: el primer y más fuerte enemigo podría estar en la cabeza de mucha gente, y es la falta de ideología. Con 12 años de proyecto nacional y popular, no se instruyó a las bases, ni se las preparó para el enfrentamiento de clase, porque nosotros podremos ser pacifistas, pero el enemigo no. Hace 70 años o más que el sistema se basa en un poderoso punto de apoyo, la burocracia sindical, que no desea cambiar ninguna estructura. Bandor llegó a plantear que la clase obrera se tenía que preparar para cuando los demás factores de poder cayeran hechos pedazos, y otras bravuconadas, y de ahí no pasaron. Otros entendieron que la avenida de Perón serviría para la unidad del movimiento, pero lejos de eso, el general organizó la triple A, entre comillas digo yo, tengo mis dudas, y defenestró a la juventud maravillosa. Es decir, que todas las desgracias que nos ocurren hoy tienen poderosos antecedentes, y hoy está la gran necesidad de elaborar un programa de salida anticapitalista a la crisis del sistema, tras el cual se pueda movilizar a los trabajadores y toda la población. Y para eso, primero hay que estar de acuerdo. Carmen Popi Ferreira dice: esto es un movimiento paranacional, dejemos de mirarnos como únicos en el mundo. Se desarmó la UNASUR, no es casualidad. Mónica Gómez dice: busquemos un espacio físico, como puede ser la Plaza Tosco en Córdoba, donde pueda ser un lugar permanente de encuentro de todos los movimientos y partidos y sindicatos, armando un cabildo permanente donde se expresen todas las luchas y construyamos un programa para transitar unidos las diferencias y lograr la unidad para enfrentar este proyecto y construir nuestra propuesta de gobierno para un futuro cercano. Habitemos los espacios con todas las luchas. El lunes hay una propuesta de boca en boca, surgida de la angustia de trabajadores de ciencia y técnica, para las 17 horas en la Plaza Tosco. Llenemos la plaza con carteles y propuestas y voces, dejemos de quejarnos y actuemos. Gladys Corral comparte: bien, compañera Mónica Gómez, para elegir la Plaza Tosco, un real referente sindical, ejemplo de conciencia, para convocar a las protestas en Córdoba. Estos fueron los comentarios que han surgido a raíz de este aporte o pensamiento o consulta que publicara inicialmente el 19 de abril Liliana Marchini. No sé, en mi caso, en nuestro caso, ¿qué vamos a esperar? Me pregunto, ¿qué es lo que deberíamos esperar? ¿Qué debería ocurrir para que, como aportara uno de los compañeros, seamos 2 millones o más de personas en las calles, paralizándoles absolutamente todo a estos vendepatrias entregadores de nuestra tierra, de nuestros sueños, de nuestro futuro y nuestro presente? ¿Qué estamos esperando? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué le tenemos miedo? Represiones va a haber siempre. Jamás va a haber una manifestación multitudinaria donde la represión no exista, y más cuando le vas a disputar el poder a estos que nos han enajenado el futuro y el presente. ¿Qué más vas a esperar? Las banderas yanquis ya están en nuestro territorio, las banderas yanquis ya están ocupando espacios, el imperialismo nazisionista está ocupando espacios en nuestros territorios, en todo el continente. ¿Y vamos a permitir que nos sigan choreando nuestros sueños de una patria grande, libre, soberana, justa, independiente, autodeterminada? ¿Vamos a seguir permitiendo que nos sigan choreando los sueños y el futuro? ¿Vamos a seguir permitiendo que nos endeuden por más de 3 generaciones? ¿Vamos a seguir permitiendo que nos sigan provocando este genocidio silencioso con esta aristocracia criminal asesina? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de no tener las pelotas necesarias para salir a las calles y disputarle el poder a estos criminales con cartel? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que ya no quede nadie? ¿Hasta que ya seamos pocos? ¿Hasta cuándo? Porque la oligarquía asesina, criminal, cómplice de genocidios, cómplice de cuánto dolor nos atravesó en el continente, desde las primeras colonias hasta el presente, no perdonan. No les importás un carajo. Es hora que nosotros demostremos nuestra fuerza como pueblo unido, más allá de las disidencias, para enfrentarlos y sacarlos de donde están ocupando espacios que no les corresponden y recuperar nuestra patria. De lo contrario, déjense de joder con cartelitos en las redes sociales y manifestaciones que no nos conducen hacia ningún lugar, solamente hacen número. O nos ponemos las camisetas de la patria grande y defendemos nuestro futuro y nuestro presente y los sacamos del lugar que están ocupando inmerecidamente, o nos dediquemos a otra cosa menos a soñar.
Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirá, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está...
Y la única forma, che, es la única forma, el pueblo unido jamás será vencido. Así como estamos divididos, nos están morfando los de afuera. Muy bienvenidos. Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación, la estupidez mediática impuesta por los monopolios y la alienación en la cual muchos caen conscientemente, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla y a los cuales le vamos a seguir reclamando verdad y justicia por tantas y tantos que están ocupando espacios de la memoria y de las luchas. Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, 44 submarinistas, 43 gendarmes, más de 10 uniformados, bomberos, Iron Mountain, y tantas y tantos y tantas y tantas que van pasando y nos están queriendo invisibilizar la lucha de todos. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Bueno, hoy estamos con un poco más de ánimo, inexplicablemente. Todavía no entiendo cuál es el mecanismo por el cual el ánimo tiene estos vaivenes. No obstante, a su lista quiero agregar a varios, ¿no? En realidad no los voy a nombrar, pero quiero agregar, porque creo que es justicia, a los pibes, nosotros les decimos por una canción que anda por ahí dando vuelta, los pi que ha matado la doctrina Echecopar, policías matando chicos por la espalda. Y además quiero agregar, porque responsabilizo al gobierno de Mauricio Macri por los dos o tres casos más resonados de linchamientos de supuestos delincuentes, que no me importa que no hayan sido delincuentes. Creo que el linchamiento es una cosa que está siendo alentada por este gobierno, por el odio que siembran, por la discriminación. Por eso, como dice Copani, háganse cargo. Los responsabilizamos directamente de que estemos convirtiendo nuevamente al hombre en lobo del hombre.
Uh-huh. Así es, así es. Primero se llevaron a los trabajadores de Cresta Roja, pero como no era mi trabajo, no me importó. Después se llevaron a los trabajadores de Ingeniero Esperanza, pero como no era mi trabajo, tampoco me importó. Luego se llevaron a los trabajadores de yacimientos carboníferos de Río Turbio, pero como no era mi trabajo, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los trabajadores de pymes, pero como no era mi trabajo, tampoco me importó. Después siguieron los trabajadores del INTI, de SENASA, de ARSAT, de FADEA, de SAF, pero como no era mi trabajo, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Así reza la placa que convoca diciendo basta de atropello y destrucción de los trabajadores a la calle, unidos los trabajadores en la calle, porque sí nos importamos. Este próximo lunes, mañana 23 de abril, 17 horas, en la Plaza Agustín Tosco, ex Plaza Vélez Sarsfield, en la ciudad de Córdoba. 23 de abril, 17 horas, Plaza Agustín Tosco, ex Plaza Vélez Sarsfield, Córdoba. Basta de atropello y destrucción. Los trabajadores a la calle. ¿Seremos 50.000 personas? Como en las marchas del 24 de marzo, 100.000 personas para decir basta a este desastre. ¿Usted qué piensa, profesora Gabriela Fernández, al respecto?
Mire, yo no me gusta especular o hacer futurología. Yo lo que creo, y creo que las marchas pequeñas sirven para convocar a aquellos que todavía tenemos conciencia y todavía queremos, y que encontrarnos nos hace bien, ¿no? No obstante, me parece que hay una dirigencia que no está pudiendo, no está sabiendo, no está encontrando el camino, y una marcha gigante tapada por los medios, como ha sucedido varias veces, tampoco creo que logre dar resultado. Me parece que, bueno, tenemos que preguntarnos qué rol o qué nos proponemos con una movilización. Que nos mire o que nos escuche o que nos vea quién.
Mira, cuando fue el tema del 2001... los medios también trabajaban como vienen siempre trabajando para la desinformación, pero ya había algo que ya no se podía disimular. Es más, actualmente los medios monopólicos ya no están pudiendo disimular lo que está ocurriendo. Un alzamiento popular con claras y contundentes decisiones no va a pasar desapercibido. no es una marcha de Moyano. Más allá de que me digan, no, porque era el momento de demostrarle la... ¿Qué les demostraste? No les hacemos un carajo. Se nos cagan de risa estos hijos de puta, se nos cagan de risa.
No obstante, me parece que hay algo un poco más complicado, porque, por ejemplo, el 8 de marzo la movilización fue una marea humana. ¿Y qué pasó? Se pospuso, se diluyó, se dejó, nos entretuvieron con la discusión.
Claro.
Cuando el tratamiento en el Congreso de la quita en las jubilaciones, el robo este que se perpetró, realmente ahí hubo realmente eventos y hubo cosas importantes, claro, que podrían haberse calificado casi de alzamiento.
Claro.
Y no obstante, tampoco sucedió.
No, porque aparte no, porque aparte hubo una desarticulación, una desmovilización de muchas bases políticas y sociales para que no se mezclaran en esa protesta.
Pero estaban en la calle.
Sí.
Estaban en la calle, mandaron a cuatro, que eso también me da mucha bronca, digamos, que no sepamos, después de tantas décadas de luchar, neutralizar a los infiltrados, que no sepamos negociar con el trotskismo. ¿Qué pasa? Digo, hay como una... O sea, uno dice, bueno, pero a ver, ¿a qué estás convocando? Bueno, estoy convocando algo que sea que nos escuchen, digamos, algo que sea efectivo. ¿Y eso qué es efectivo? ¿Qué es? Porque los alzamientos me parece que han sucedido y es como si con eso no lográramos gran cosa.
Mira, concretamente esta convocatoria,
Mónica Gómez puso ahí algo, sí, más en él.
Creo que no es miedo, que es la falta de convencimiento de que otro mundo es posible. Hemos perdido de vista el objetivo por el trabajo de los medios instalando una aculturación donde prima lo individual y la derrota como proyecto político de cambio de sistema por uno anticapitalista e imperial. Lo que hayan hecho los medios seguramente han tenido una cuota importantísima en todo este desastre. Pero también lo que yo creo, que si a vos no te convoca, a vos, no te convoca, que 100.000 familias, 50.000 familias, 20.000 familias, se queden sin el sustento diario y empiecen a barajar la posibilidad de vivir en la calle porque ni siquiera tienen para pagar los servicios, no puedan pagar un alquiler, no puedan pagar un plato de comida a sus hijos. Si a vos eso no te moviliza y pones plaquitas, yo soy, no sé, yo soy Francia, yo soy esto, soy el otro, y va más allá inclusive de la hipocresía social, va más allá de la hipocresía social. Ahí todo un... Sí, sí.
Quiero... digamos, bueno, después voy a poner un separador, ¿no?, respecto de eso, pero a mí me parece también que estaría bueno que la gente leyera, después le voy a pasar bien la publicación, se llama El discreto encanto de hacerse el boludo.
Ah, qué lindo. Qué lindo título.
Es una publicación de página 12, pero no tengo claro en qué fecha fue publicada. Y bueno, y a mí me parece que ahí hay también como una clara... ¿cómo decirle? ¿Vio las lucecitas del ecualizador?
Sí.
Que hay como subes y bajas,
sí,
y,
sí.
Y como que hay gente que está como en distintos niveles de anestesia y distintos niveles de indignación, ¿no? Entonces, en esas lucecitas, digamos, hay gente que hace tope arriba. Muchos de nosotros nos ha pasado. Es más, en este micrófono hemos tenido domingos que no podíamos remontar.
¿Eh?
Bueno, en ese tope arriba de no aguantársela más, hay algo que viene bien, que es como una suerte de anestesia, en la cual terminamos solidarizándonos de algún modo con aquellos a los que no les importa, porque es más fácil vivir como son ellos que como está viviendo uno en el nivel de tope de indignación. Entonces, existe como una especie de explicación que la vamos a encontrar proveniendo, supongo yo, desde la psicología social o desde la sociología, explicando esto, porque realmente uno se enoja mucho, se estresa, hace tope arriba, se inmoviliza y los demás no se desanestesian, digamos. O sea, uno va y... pero te dan ganas de cachetear a la gente, digamos, le decías, a ver, chabón, reacciona. Y no nos sucede. Entonces, tiene que haber una explicación, pero no para que nosotros, para que nuestra mente se quede tranquila de que lo comprende, sino para lograr encontrar el antídoto.
Seguro. Mónica Gómez vuelve a agregar, cuando llegamos al cordobazo, atravesamos previamente por situaciones parecidas, construyendo diferentes propuestas, expresiones diferentes, hasta llegar a la convergencia de todos a la calle. Son procesos que no se visibilizan, pero son mareas por abajo, hasta que inundan de repente. El tema es ir construyendo programas para que no se pierda en la rebelión y desaparezca después. Hay muchos moviéndose, soy optimista, el pueblo argentino da esas sorpresas, solo nos falta aprender a construir programas que nos empoderen. Sí, creo que es así, pero también había hidalguías y liderazgos que yo no sé si hoy los tenemos, ¿sí? Porque vos fijate, es lo último que voy a decir, después vamos a pasar a empezar la columna, el bloque internacional, porque nos estamos yendo al demonio. Pero a veces hace falta decir estas cosas, las que no decimos durante toda la semana en un micrófono, porque estamos solamente los domingos. Hoy, por ejemplo, hay sectores que dicen, no, hay que armar la unidad, no importa quién es, no, porque si no, ¿cómo hacemos para enfrentar a la derecha, bla, bla, bla? Como que los que están con los que se estaban queriendo juntar no pertenecen a la derecha, ¿sí? Bueno. Y hay instancias y hay instancias. Yo recuerdo una de las anécdotas que me contaba Oscar Cachulín Álvarez sobre cuando se estaba armando el tema del cordobazo, el que fue el cordobazo, y cuál era la actitud del gringo Agustín Tosco. A la postre hoy, si tenemos posibilidad, vamos a hablar con su hijo, con Héctor Tosco. Según lo que nos contaba Héctor Cachulín Álvarez, el gringo Tosco convocaba a sentarse en la mesa de discutir cómo armar estas movilizaciones absolutamente a todos los sectores perjudicados, ¿sí?, por lo que estaba ocurriendo con el Onganiato. Y los compañeros le decían, pero gringo, mirá que este no me importa, acá se sientan todos. Y él metía esa impronta de que en una mesa debían sentarse todos los sectores, y desde esa mesa y de esa reunión tenían que llegar a una acción concreta, no solamente de discurso, de patoterismo o de capricho. Se entraba en un eje, un determinado punto, y con eso debían lograr la coincidencia. Fue así que se llegó al cordobazo, ¿o no, Moni? Le preguntó Mónica Gómez. Bueno, si le parece, señora, que abrimos el bloque internacional, ¿o quiere agregar otra cosa usted? Nada más, por ahora, nada más. Bueno. Empezamos con el bloque internacional, como corresponde. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo y compañero Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna desde México.
Aquí, junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Eliminan el fuego a servidores públicos, una medida electorera para el próximo proceso del 1 de julio. El PRI elimina los derechos laborales a trabajadores. paraíso de la corrupción. Transparencia en duda del grupo aeroportuario. Respiro a persecución sanguinaria. El sistema no permitirá el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. El rechazo del PRI es brutal. Buenos días, hermano Norberto. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la eliminación del fuero para todos los servidores públicos, incluyendo el presidente de la República, ministros de la Suprema Corte, legisladores, senadores, órganos electorales y autoridades locales podrán ser sujetos a juicios por acciones penales que se señalen en su contra. Esto será exactamente, hermano Norberto, a 72 días del proceso electoral del 1 de julio. Casualidad o no, los altos funcionarios del gobierno de México, hasta alcaldes, por el simple hecho de ostentar un cargo, tienen un poder que lo respalda. Muchos dirán que se eliminó el fuero, pero tienen el poder en sus manos para burlar la justicia. Los senadores del Partido Revolucionario Institucional podrán aprobar sin discusión los cambios a las leyes secundarias de la Ley Federal del Trabajo, que harán más flexible la subcontratación y poner más trabas a las huelgas y a la contratación colectiva. Se trata, hermano Norberto, de cambios al artículo 15A de la legislación actual, ley, y es una iniciativa priista que presentaron los senadores Teresa Medina Ramírez de la Confederación de Trabajadores de México e Isaías González Cuevas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, una afrenta a las centrales obreras que representan y una traición al sindicalismo mexicano. La corrupción, hermano Norberto, campea en nuestro país. Es el paraíso de las constructoras. Las autoridades actúan a intereses de las grandes empresas constructoras sin tomar en cuenta las necesidades de la población. Las ciudades mexicanas han sido poco planeadas y presentan problemas de gobernanza, desigualdad social, distribución de agua potable, transporte público, basura y contaminación. Por otro lado, el grupo aeroportuario de la Ciudad de México reservó la información de un contrato por 625 millones de pesos, 917.655, gastando 125 millones de pesos en transparentar contratos, pero mañosamente no se abrió todos. En cierta forma, superó la capacidad para digitalizar. La hidra capitalista está enloquecida, va por todo y por todos, señaló el comandante Galeano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Si algún aspirante presidencial o gobernante ofrece al capital un respiro y pide que lo apoye, no lo van a permitir. Y una cosa es prepararse para ese respiro y otra para una persecución sanguinaria, sádica, voraz, con un apetito fuera de toda lógica. Ante esto, los zapatistas proponen que ni reforma ni revolución, sino supervivencia, o sea, resistencia y rebeldía, porque el capital va por todo y no va a permitir Lulas, ni Dilmas, ni Kircher, ni Correa, ni Evo, ni López Obrador, ni como se llame. Cualquier cosa que ofrezca un respiro, reiteró el subcomandante Galeano del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es la EZLN. El PRI pasa apuros para mantener relevante su campaña. Se ha dejado de mostrar el logo del PRI con sus tres colores y en lugar de ello contiene tres triángulos de colores que representan a los partidos que conforman su coalición. Pero dentro de todo, hermano Norberto, el rechazo del PRI es brutal. Para el Club de la Cuba, Fernando Lizano Valle desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
¿Estás escuchando el Club
de la Cuba? Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Vengo desde el sur buscándolo a Simón, al Bolívar que sé que es mi hermano. Traigo una canción, canción de libertad. Traigo un San Martín en mis espaldas. Latinoamérica, estoy contigo, dame un abrazo, Latinoamérica.
Ojalá podamos recuperar tantos sueños lindos de la patria grande y hacerlos realidad.
Respecto de eso pasó algo con UNASUR.
¿Qué?
Estalló UNASUR. ¿Cómo se dice esto? Implosionó.
La están destruyendo estos miserables. Han destruido. Y bueno, lo que queda será la resistencia, ¿sí? Al menos Venezuela y Bolivia serán la resistencia para que en algún momento podamos recuperar y concretar el sueño de la patria grande. Hablando de la patria grande, nos vamos de México y vamos a pasar por El Salvador, desde donde llega nuestra la columna que nos envía nuestro querido amigo, el doctor José Mario Zabaleta.
Vamos juntos ya, guitarra en alto, Latinoamérica, estoy contigo, dame un abrazo, Latinoamericano.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma.
Esta semana se ha conocido a través de medios de prensa que el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ha ordenado a la Fiscalía General de la República que acuse a los autores intelectuales del asesinato de los sacerdotes jesuitas. De igual forma, dicho juzgado ha declarado nulidad absoluta de la audiencia inicial del caso celebrada el año 2000, por lo que la Fiscalía tendrá ahora que presentar un nuevo requerimiento contra los autores intelectuales del crimen para la posterior celebración de la audiencia inicial. Así lo dio a conocer el abogado de las víctimas, Arnau Baulenas. Recalcó el abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, con sus siglas IDUCA, que el juzgado declaró nulidad absoluta de la audiencia inicial efectuada en el año 2000 y en la que se dictaba el sobreseimiento del proceso a favor de seis militares y del expresidente de la República, Alfredo Cristiani, primer presidente de Arena en el período de 1989 a 1994. Por su lado, la defensa de los acusados trató de dilatar la sentencia alegando que ya había cosa juzgada. Previamente, el IDUCA había solicitado en noviembre de 2017 la reapertura de la causa penal contra los autores intelectuales de la masacre. El abogado Baulenas ratificó que el juez ha declarado que no hay cosa juzgada y que la excepción por falta de acción tampoco es procedente, como argumento para tal resolución. Los acusados por participar en el asesinato, catalogado de lesa humanidad, son los generales Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Cepeda, René Emilio Ponce, ya fallecido, y el coronel Inocente Montano, quien enfrenta juicio en España por este crimen, luego de ser extraditado por los Estados Unidos. Respecto a los señalamientos que recaen en el expresidente Cristiani, el exrector de la UCA y actual director del IDUCA, José María Tojeira, ha afirmado que la petición de reapertura no incluye al expresidente, porque no existen indicios que éste haya conocido antes ni durante ocurrió el crimen, sino hasta después. También la petición deja por fuera a los autores materiales de la masacre, quienes fueron sometidos a un cuestionado juicio en 1992, y en el que fueron condenados a 30 años de prisión dos militares, quienes fueron liberados al aprobarse la ley de amnistía de 1993. Al ser esta abolida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, uno de ellos se encuentra actualmente detenido, luego que la Cámara Primero de lo Penal ratificara la condena de 30 años contra el coronel Guillermo Alfredo Benavides, impuesta en 1992 por el entonces Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador. Como se recuerda, la muerte de 5 sacerdotes de origen español, uno salvadoreño y una empleada y su hija menor de edad ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre y estuvo a cargo del batallón élite Atlacatl, del que Benavides era jefe de comando operacional para perpetrar el hecho. Las víctimas fueron Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, de origen español. También fue asesinado el sacerdote salvadoreño Joaquín López y la colaboradora doméstica Elba Ramos y su hija Celina, de 17 años. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Con esta hermosa versión de Horacio Guaraní, ¿no?, que está cortineando Gabriela, estamos presentando las columnas de nuestras compañeras y compañeros en el bloque internacional. Salimos del Salvador, nos vamos a la hermosa Cuba y vamos a recalar en Santa Clara, donde está mi compañera y amiga, entrañable compañera y amiga, Norelis Morales Aguilera, que hoy hace referencia a esta elección de un nuevo presidente para la hermana Cuba. Y cuando hablamos, pues ahí cuando hablas de patria grande y hablas de internacionalismo, qué mejor ejemplo, ¿no?, que Cuba. Qué maravilla, qué maravilla. Orgullo nos da esa isla, orgullo al quienes realmente conseguimos la patria grande como algo donde nos cobije a todos. Vamos a recibir la columna de Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba.
Digo, dame un abrazo latinoamericano.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Porque la militancia también está en las palabras. Desde Santa Clara, Cuba, la columna de Norelis Morales Aguilera para El Club de la Pluma.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba.
Esta semana los ojos del mundo se dirigían a Cuba.
iba a ser elegido el nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros de la isla. Por voluntad popular, los diputados cumplirían esa misión. Fue elegido como nuevo presidente de la isla Miguel Díaz-Canel Bermúdez y como vicepresidente Salvador Valdés Mesa. Escuchamos el discurso de un estadista. En sus primeras palabras dijo:
compatriotas, vengo a hablar en nombre de todos los cubanos y las cubanas que hoy iniciamos un nuevo mandato al servicio de una nación cuya historia enorgullece no solo a los nacidos en esta tierra, sino a millones de hijos de América y del mundo que la aman y respetan como propia. Cuando cumplo con honor y emoción el mandato de nuestro pueblo, dedicar el primer pensamiento a la generación histórica que con ejemplar consagración y humildad nos acompaña en esta hora de apremiante desafío en que Cuba espera de nosotros que seamos como ellos, capaces de librar victoriosamente todos los combates que nos esperan.
Asimismo, Díaz-Canel no dejó dudas de cuál sería la línea del nuevo gobierno que inicia en esta semana.
A esa confianza que el pueblo nos entrega con su voto, hay un solo modo de corresponder: actuando, creando y trabajando sin descanso por responder a sus demandas y necesidades en vínculo permanente y estrecho con nuestra gente humilde, generosa y noble. Siempre estaremos dispuestos a dialogar y a cooperar con quienes a su vez lo estén desde el respeto y el trato entre iguales. En esta legislatura no habrá espacio para los que aspiran a una restauración capitalista. Esta legislatura defenderá la revolución y continuará el perfeccionamiento del socialismo.
Escuchamos a Raúl Castro explicarnos quién es este hombre de 57 años, ingeniero electrónico y con vasta experiencia, que se enfrenta al desafío de conducir a la nación.
El compañero Díaz-Canel no es un improvisado, le estaba diciendo. A lo largo de los años ha demostrado madurez, capacidad de trabajo, solidez ideológica, sensibilidad política, compromiso y fidelidad hacia la revolución.
En el mes de julio, en la Asamblea Nacional, se conocerá el nuevo tren ministerial que conducirá las distintas tareas que el país acomete. Pero eso será motivo de un nuevo análisis.
Fue para los oyentes del Club de la Pluma, Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Orgullo de construcción política y social, ¿eh? Cuba, qué maravilla. Y no nos vamos de la isla, nos trasladamos de Santa Clara a La Habana para recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe.
Vengo desde el sur buscándolo a Simón, al Bolívar que sé que es mi hermano.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba.
Resulta casi imposible que en Estados Unidos no ocurra semanalmente un suceso donde la causa de la muerte de una o varias personas no sea el descontrol existente con las armas de fuego. Con posterioridad al incidente en la escuela floridana, donde murieron 17 estudiantes, pocos días después, el 20 de marzo, en la escuela secundaria Great Mills de Maryland, se originó un tiroteo donde resultaron heridos dos alumnos y el atacante. El propio día, en el condado de Monroe, un niño de 9 años mató a su hermana de 13, cuando le disparó en la parte superior de la cabeza con una pistola. El proyectil le perforó el cerebro y murió en el hospital de Tennessee al que había sido remitida. De acuerdo con la investigación realizada, ambos hermanos participaban en su casa en un videojuego y comenzaron a disputarse el mando del dispositivo. Pero como la hermana no quería entregarlo, el hermano buscó la pistola y le disparó. Según lo publicado por la organización Gun Violence Archive, durante las primeras 6 semanas del 2018, fallecieron en Estados Unidos 1.816 personas por violencia armada, equivalente a un promedio de más de 40 muertos diarios. Cuando se analiza la responsabilidad de los gobernantes estadounidenses en este asunto, tenemos distintos ejemplos que implican a todos los que han estado en la Casa Blanca, no solamente a Donald Trump, que en todo caso es el que tiene en estos momentos el hierro candente en sus manos. Ante el inconveniente de hacer una lista detallada de los muertos, lo que tomaría bastante tiempo, señalaré algunos de los incidentes más destacados de los últimos 50 años. El 1 de agosto de 1966, Joseph Whitman, un exmarín de 25 años, disparó contra estudiantes de la Universidad de Texas, en Austin, matando a 18 personas. James Oliver Hoberty, el 18 de julio de 1984, abrió fuego en un restaurante McDonald's de California, matando a 21 personas. El 16 de octubre de 1991, George Hennard, de 25 años, estrelló su vehículo contra una cafetería en Texas, saliendo luego de su camioneta, disparando contra los clientes, lo cual hizo que matara a 23 personas. Un hombre, utilizando solo 2 armas semiautomáticas, un revólver y una bolsa con cientos de proyectiles, el 2 de julio de 1993, mató en San Francisco a 9 personas y luego se suicidó. El 20 de abril de 1999, 2 estudiantes adolescentes, Eric Harris y Dylan Clifford, armados con un fusil de asalto, 2 escopetas y un revólver, mataron a 13 personas e hirieron a 23 en la escuela de Columbine en Littletown, estado de Colorado. Cho Seung-hui, estudiante surcoreano, el 16 de abril del 2007, se suicidó luego de matar a 32 estudiantes y profesores de la Universidad Politécnica de Virginia. El 5 de diciembre del 2007, un hombre de 20 años en un centro comercial de Omaha, estado de Nebraska, mató con un arma de fuego a 8 personas. En Binghamton, estado de Nueva York, el 3 de abril del 2009, un hombre armado entró en un centro de atención a inmigrantes y refugiados y mató a 13 personas para luego suicidarse. El 5 de noviembre del 2009, en la base militar de Fort Hood, estado de Texas, una balacera dejó 13 muertos y 2 heridos, siendo el autor de la matanza Nidal Malik, un comandante y psiquiatra de la región musulmana. En Copley Township, en el noroeste de Ohio, el 7 de agosto del 2011, un hombre con su arma de fuego mató a 7 personas antes de ser abatido por la policía. El 12 de octubre del 2011, en una peluquería en Seal Beach, California, 8 personas murieron y otra resultó gravemente herida cuando un hombre armado entró al establecimiento y comenzó a disparar a mansalva. En un tiroteo en una universidad privada en Oakland, estado de California, el 2 de abril del 2012, murieron 7 personas y 3 más resultaron heridas. El 20 de julio del 2012, 12 personas perdieron la vida y 52 resultaron heridas en un tiroteo en un cine de la localidad de Aurora, cerca de Denver, estado de Colorado. Adam Lanza, de 20 años, entró en la escuela de Sandy Hook en Newtown, Connecticut, el 14 de diciembre del 2012 y disparando con su arma terminó con la vida de 20 niños y 6 adultos. el 16 de septiembre del 2013, Aaron Alexis, el reservista del ejército de 34 años, mató a 12 personas, hiriendo a otras 14, al asaltar el mando de operaciones del ejército en Washington, D.C. Este lugar se encuentra a 5 kilómetros de la Casa Blanca y 2 kilómetros del Capitolio. Iván López, veterano de la guerra de Irak, abrió fuego contra sus compañeros de fila en la base militar de Fort Hood el 14 de diciembre del 2012, dejando 3 muertos y 15 heridos. El 18 de junio del 2015, en una iglesia de la comunidad afroamericana de Charleston, Carolina del Sur, un joven supremacista blanco disparó contra personas que leían la Biblia, matando a 9 de ellas, incluido un senador estatal. Keith Harper Mercer, de 26 años, el 1 de octubre del 2015, mató a tiros 10 estudiantes de la Universidad de Umpqua, Oregón. El 2 de diciembre del 2015, 14 personas perdieron la vida y 20 resultaron heridas luego de un tiroteo en un centro de servicios sociales de la ciudad de San Bernardino, California, en un ataque cometido por un matrimonio. Un club de homosexuales en Orlando, Florida, sufrió un ataque con armas de fuego el 12 de junio del 2016, donde murieron 49 personas y 53 resultaron heridas. El 1 de octubre del 2007 murieron 58 personas en un tiroteo registrado durante un concierto frente al Hotel Casino Midland Bay en Las Vegas. 27 personas murieron y 20 resultaron heridas el 5 de noviembre del 2017 en una iglesia bautista de Texas como resultado de un tiroteo iniciado por una persona no identificada. Otro incidente reciente fue el originado el 14 de febrero del 2018 por Nicolás Cruz, de 19 años, en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas High School en Parkland, estado de la Florida, donde mató 17 personas con un fusil automático AR-15. Este es un problema complejo. A él muchos le han huido. En este no solo juegan los intereses de la Asociación Nacional del Rifle, sino también la situación social existente en Estados Unidos y el desequilibrio emocional y mental que sufren muchos miembros de esa sociedad. Los culpables de que esto suceda son los políticos que han estado en la Casa Blanca en los últimos 50 años y no han hecho absolutamente nada sobre el asunto.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Territorio Libre de América.
¿Estás escuchando el Club de la
Pluma? Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional, no sin antes enviarles un abrazo enorme a cada uno y cada uno que están conectándose, escuchando nuestro programa de lo Amormino. Gracias a Negreira, Avanti, Marinela, Sergio Oreste Guiñanes, el kiosquero que se negó a vender Clarín desde hace tanto tiempo, Susana Sánchez Lirón y, bueno, por supuesto, Carlitos Navarta y Mónica Gómez, Gladys Corral, en fin, todos los que están del otro lado compartiendo nuestro programa. Antes de leí esto que compartió Sergio Oreste Guiñanes, que lanzan una campaña para culpar al kirchnerismo de fraguar las facturas de luz y gas. Sergio, ¿no será una página de noticias cómicas? Porque ya si tienen ese nivel de imbecilidad, es alarmante, ¿sí? Ahora van a culpar a la cámpora que se instale tu suegra en tu casa, ¿viste? Cosas así, ¿sí? O sea, yo no es que sea un defensor de la cámpora, pero bajen un poco, varios cambios, boludo, ya se están yendo muy al carajo. ¿Qué creen que te diga? Continuamos en el bloque internacional y nos vamos a Venezuela. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera Nayibilov.
hunde en la tierra toda la ilusión que el pueblo encierra, toda la emoción para ser libres. Vamos juntos ya, guitarra en alto, Latinoamérica.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Ilov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Estuve leyendo un artículo del constitucionalista y asambleísta de la constituyente bolivariana, Erle Herrera, y me vino nuevamente la pregunta: ¿qué es ser revolucionario? Nos preguntamos y vemos a nuestro alrededor en el pasado y en el presente, más aún en los tiempos complejos, donde urge replantearnos y afirmar esta condición. Comparto el extracto que motiva esta reflexión. Es un artículo aparecido el 16 de este mes, en un hecho público por este constituyentista, Erle Herrera, profesor de la Universidad Central de Venezuela. El cartero siempre llama dos veces, pero los gobiernos lo hacen una sola vez. Dice él: ojalá el enunciado de James Caan en su novela y en el cine se cumpliera en la realidad burocrática y administrativa. Eso es algo tan lejano como los olivos que prodigan peras. En algunos casos los gobiernos nunca llaman, ni escriben. Como le ocurrió al veterano coronel y al viejo militar de la obra de García Márquez. En Venezuela hay una llamada que nunca llega, la segunda. Puntos suspensivos. Un dolor socialista me lacera, leyendo el ensayo del Che contra el burocratismo. Cuando la segunda llamada deje de ser una quimera y se haga cotidiana, entonces podremos decir que tenemos socialismo. Hablaba y reflexionaba al respecto, que es un acontecer no solamente aquí, sino en todo el continente. Lo hemos vivido en el pasado, en el presente, en esa búsqueda compleja y difícil de consolidar las fuerzas del ser revolucionario y de plasmarlas en los beneficios para las luchas que venimos emprendiendo. Son elementos peligrosos que desde dentro y provistos de habanes personales enmascaran su real interés con un verbo similar al nuestro, pero alejado en su práctica cotidiana. Es peligroso porque todas las desviaciones, errores y equívocos sirven al enemigo en bandeja grande para endilgarlo, imputarle esos fracasos a la izquierda. Cabe a colación algo que dijera hace un siglo atrás, el pensador marxista José Carlos Mariátegui, fundador del partido de su país, de Perú, donde él nos anunciaba y nos alertaba, al igual que él, Marx, Engels, Lenin, también nos alertaban de ese peligro. Voy a leer la cita de José Carlos Mariátegui, donde dice, abre comillas: soy revolucionario, pero creo que entre hombres de pensamiento neto y posición definida es fácil entenderse y apreciarse, aún combatiéndose. Pero solo, sobre todo, combatiéndose con el sector político con el que no me entenderé nunca, es el otro, el del reformismo mediocre, el del socialismo domesticado, el de la democracia farisea. en esta semana de luchas en las calles por mejores condiciones para nuestros pueblos, queridos compañeros de la patria grande, quede esta reflexión. Que sirva para agudizar las entendederas y, sobre todo, agudizar el oído, la comprensión y saber quiénes están con nosotros en nuestras filas para acompañarlos en las alegrías y dificultades, en las situaciones más adversas, y que nunca dejarán el barco, aún cuando la tormenta nos arrecie. Abrazos y éxitos en sus luchas.
¿Estás escuchando el Club de la
Pluma? Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos.
Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional, nos vamos de Venezuela y sobrevolamos, mira, es una forma de decir, viste, boludo. Nos vamos al Brasil, donde nos espera la columna de nuestro querido amigo Bruno Lima Rocha, los sueños de también una patria libre, independiente, con autodeterminación, también se van diluyendo, mientras Lula siga preso. Recibimos la columna de Bruno Lima Rocha.
Mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social, en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, hoy es el 21 de abril 2018. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Hoy ya se cumplen 15 días, 2 semanas, que el expresidente Lula se entregó a la Policía Federal y está preso en Curitiba por 2 condenas en primera y segunda instancia. Esto significa algo muy concreto, ¿no? Que la centroizquierda brasileña o el centro de la política brasileña no tendrá en este año su mayor operador de coalición y algún grado de unidad de clases. Hay que decírselo, los gobiernos de Lula y el gobierno 1.5 de Dilma distribuyeron más renta y beneficios a la población de que toda la historia de Brasil, capaz que con algún grado de comparación con algunos gobiernos de Vargas, algunos. Pero a su vez, esto también implicó una ilusión, y no una ilusión de deseo de hacer más cosas, no la ilusión en términos castellanos, pero la ilusión en términos portugueses. Como decimos en portugués, las ilusiones se fueron. ¿Por qué? Porque Lula hizo una apuesta de que sería posible en Brasil algún grado de pacto, de tipo, como dicen los gringos, un juego de gana-gana. Y esto no se verifica más. Si bien y al tanto que si las elecciones fueran hoy, alguna posición más de centro-izquierda y nacional-desarrollista ganarían los votos, el problema no son los votos más. En las urnas, las propuestas que benefician a la mayoría de la población son bien recibidas. El problema es que, en el cotidiano, las fuerzas que operan con su propia agenda adentro del Estado, como magistrados, fiscales, generales, y afuera, como capitales transnacionales, especuladores, el gran empresariado brasileño que sobrevive, y más que nada los dueños de los medios de comunicación, ya no bancan más ningún pacto. Quieren el Estado para ellos, con algún grado de sobriedad, alguno, y a la vez no se incomodan de mentir a lo bobo y poner fuego al país. O sea, por derechas, por las derechas no hay dudas. El problema son las dudas que todavía las hay por las izquierdas, entendiendo las izquierdas en un sentido amplio y no sectario, que va desde el nacionaldesarrollismo hasta la izquierda clasista más de tipo clásica, como todos conocemos. Y este sería el problema de fondo. Aunque sea muy probable que, si fuera hoy, como las elecciones fueran hoy, ganaría el candidato de centro-izquierda, o por lo menos el desarrollista, Ciro Gómez, la mayor probabilidad de que este gobierno no gobierne es muy grande. Y para lo tanto, lo que hay que deslindar son las ilusiones en lengua portuguesa de que sería posible un gobierno de tipo coalición. No. Los próximos 4 años van a ser como los últimos 4 años, de pelea casi todos los días. Quien habló acá fue Bruno Lima Rocha para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Buenas noches, compañeros. Ay, señores y señoras. No me venga que no es hora de ponerse a disfrutar, porque aquí va a comenzar la payada bipolar.
¡Eso! ¡Vamos!
¡Ándalo!
¡Esperar esta noche!
Así que quiero desafiar al gaucho Mauricio, pa' que no se le haga vicio y que nos pueda verciar.
¿Cómo que no? Don Miguel, muchas gracias. Ante todo, agradecerle a todos los amigos que están aquí presentes por esta noche que estamos disfrutando. Se están asando las carnes.
¡Anímese, don Mauricio, anímese!
Y vamos. Déjeme primero aprovechar esta ocasión para recordar a don Horacio Guaraní, que lo hemos perdido.
¡Aló!
Nos ha dejado mucho. Gracias a Guaraní por todo este folclore. Y déjeme saludar también a nuestro guitarrista, el guitarrista de esta noche, Pablo Iglesias, el gaucho Pablo Iglesias, juglar del Ávila, le llaman allá en el campo.
Saludos,
juglar. Gran cantautor.
Bueno, pero vamos a llegarlo.
Dentro nomás. Aquí me encuentro otra vez, haciéndome el que trabajo. Pero si hay lío me bajo, me voy para la Angostura. La cosa se puso dura, se andan quejando los pobres, que todo es para los ricos, que ellos no tienen un cobre. Yo les pido que se esfuercen, que paguen con alegría. Es la herencia recibida la que hace que no crezcamos. Y si ven que nos mandamos alguna que otra cagada, Clarín va a contar un cuento y acá no ha pasado nada.
¡No ha pasado nada! ¡Vamos!
Mientras yo le entro al vino, escuchemos al gaucho Rabino.
Comanda don Miguel, comanda la cosecha, y yo me animo en esta mesa a tirar una copita.
Vamos todavía.
Acá me vine a la pampa a apoyar a los bomberos, y mi apoyo es verdadero, vengo de Punta del Este para desearles mucha suerte, y enseguidita me vuelvo. Si necesitan apoyo, llámenlo al gobernador. Yo tengo mucho temor de quemarme los zapatos, así que me quedo un rato y me voy para el parador.
¡Vamos! ¡Buena,
Bueno, a ver usted, gaucho Ducomne, no se me puede quedar atrás.
Dígame, Nicolás, por favor.
Ahí me sé. ¿Cómo está la hacienda, Nicolás?
Estamos bien, nos estamos acomodando. Y mire que me animo, que me acomodo en mi despacho del Ministerio de Hacienda. Que la población aprenda que ha terminado la joda. Así que arranca la poda de todos los presupuestos. Si alguien se pone molesto, le mandamos a dar palo. No tiene nada de malo que coma un poco de pesto.
¡Arriba, Gómez!
¡Vamos!
Maravilloso.
y para que no pase como en el Jesús María, mijo. A ver usted, ni acarrió.
Ahí voy nomás, don Miguel, muchas gracias por esta oportunidad. Yo les dije y no escucharon, se viene el apocalipsis. Para salir de esta crisis, Cristina debe estar presa. Hasta abajo de la mesa la vamos a perseguir. Y para el que quiera oír, quisiera decirles algo. Si de Cambiemos me salgo, será por el caso Arribas. A quien dedico esta rima, con acento brasileño. Si hay cometa, yo le enseño que se debe repartir. No sea cosa de fingir que acá vamos todos juntos y se lleven el asunto a sus cuentas personales. Y para colmo de males, que los quieran encubrir.
¡Aplauso para el Guitacero!
¡Vamos, Rubio! Pero como esto no puede quedar así...
¡Momento, me parece que tiene un chiste!
¡Ah, el juglar! ¿Se haría un chiste?
No, por favor, no me lo comprometa.
No lo vamos a complicar. A ver, doña Vidal, si se anima, ¿no? Mal estaba la provincia, me la dieron devastada. Casi no pude hacer nada, no hace falta que les mienta. La verdad, no dan las cuentas, y puse fin a los planes. Para evitar los desmanes, pusimos más policía. En cada comisaría, sacamos a los deshonestos. Ahora pusimos a los nuestros, que son un poco mejores. Aunque a veces hay traidores, por eso hay que estar atenta. Cuando timbreo en las casas, siempre sufro alguna afrenta. Por el fuso que he mandado, de futuro por pasado, todos juntos de la mano, volveremos a los 90.
¡Vamos, Patricia,
brinde
conmigo!
¡Buenas noches!
¡Estás escuchando el Club de la Pluma!
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de Lucía San Giorgio. ¿Cómo te va, compañera?
¿Qué tal, Jorger? Todo bien, por suerte.
Bueno, me alegro que alguien diga que está bien.
Bueno, hay que enfrentar las cosas con una sonrisa, porque la verdad que el tema que vamos a tratar es bastante serio y bastante grave.
Habría que practicar el hecho de salir a las calles con una sonrisa diciendo, estoy para la mierda, pero está todo bien.
No, suena consejo de retiro espiritual macrista o algo así.
Ah, claro, está bien.
Bueno.
Escuchame, ¿qué pasó en Mar del Plata, en la sede de AMMAR?
Bueno, lo que pasó no fue en la sede de AMMAR, fue involucrada en una causa de explotación sexual y posible trata de personas, una de las representantes del sindicato AMMAR en la sede de Mar del Plata, en la seccional de Mar del Plata. Bueno, es una causa que en realidad había estado, no digo descartada, pero había estado pausada porque justamente se había iniciado una investigación en el año 2013 que finalizó con que no había suficientes elementos para demostrar que hubiera un caso de trata de personas, pero se solicitaba en el año 2017 que continuara avanzando la causa con... incorporando elementos de observación y de infiltración para verificar si era posible que se estuviera dando esta situación. Lo que acaba de suceder es que se apeló el procesamiento desde la defensa de la imputada y lo que acaba de pasar es que la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, luego de verificar que aún no se encuentran los suficientes elementos para demostrar que sea un caso de trata de personas, sí confirma el procesamiento y que siga adelante la investigación porque hay otros elementos que en la experiencia de los casos de trata de personas para explotación sexual suelen ser indicadores que sí hay un caso de trata.
Uh-huh.
Es decir, no se considera que esté demostrado el caso de trata de personas. La cuestión de la explotación sexual, sí.
Ahora, ¿cuál es
por esa causa está siendo procesada.
Bien, ¿sí? ¿Cuál es el hecho concreto que se denunció?
Bien, lo que hay era inicialmente una supuesta cooperativa en la que se trabajaba de manera igualitaria, se repartían, digamos, cada persona obtenía el 100% de su pase, que que eso es el indicador de si existe o no la explotación sexual según la definición del Código Penal. Si existe una retención de algún porcentaje de cada uno de los servicios, entonces estamos ante un caso de explotación sexual. Claro. Si la persona se queda con el 100% de la cantidad que realiza por cada servicio, entonces es un caso de prostitución autónoma. ¿Se entiende?
Sí.
En este caso, lo que supuestamente pasaba, según la declaración tanto de la imputada como de dos de las de las víctimas de la explotación, digamos, según sus declaraciones, trabajaban de manera independiente y solamente se separaba un pequeño porcentaje de la ganancia de cada una para los gastos de alquiler, servicios de la casa, etcétera. Había una digamos, la imputada de la causa, lo que funcionaba dentro de la cooperativa como encargada cuando ella no estaba, y acá el indicador importante, digamos, es quién maneja la plata. La plata solamente se manejaba entre María López, que es la acusada, y una de las testigos que declararon que efectivamente funcionaba como una cooperativa. Entre ellas dos administraban todo el dinero, y lo que sucedió es que luego del testimonio que se sumó de forma anónima, en el que decía que lo que estaban diciendo los testigos era un libreto aprendido que se lo dan desde digamos, desde la misma persona que las explota, en este caso la imputada María López, que se les da ese discurso bajo el engaño de que si existe un allanamiento o si valgo a la causa de la justicia, estas personas también van a ser imputadas con delito, cuando la ley de trata explícitamente exime de culpabilidad de cualquier delito a las personas que han sido víctimas de ella. Por lo tanto, bajo un engaño las obligan a declarar de esta manera, además de describir un montón de otras presiones en las cuales se las obligaba a trabajar. Justamente por esta declaración y por el hecho de que estaba probada la explotación sexual, pero aún no la trata de personas, a pesar de que pudiera, se continuó la investigación y a través de las escuchas telefónicas y de nuevos testimonios que se sumaron a la causa, se continúa avanzando, y en base a eso es que se confirmó este procesamiento, justamente, bueno, porque a través de esta denuncia anónima que contradecía los testimonios de los testigos, se pudieron obtener pruebas de que efectivamente lo que decían las testigos no se correspondía con la realidad de lo que sucedía en la supuesta cooperativa. Uh-huh. Entonces acá entra en choque algo muy jodido dentro de lo que se está viendo, porque nos quieren hacer creer a las personas que apoyamos esta decisión y que además apoyamos las leyes que permiten que se proceda a este tipo de causas judiciales, como que en realidad solamente podemos tolerar que algunas personas decidan ejercer libremente la prostitución, o que viene por una cuestión moral o incluso por una cuestión punitivista, de que nos gusta castigar a la gente porque estas cuestiones suelen recaer sobre mujeres pobres, lo cual es cierto, digamos, haciendo esa salvedad de que generalmente la justicia penal recae más duro sobre los más pobres, pero la pobreza y la situación de vulnerabilidad de ninguna manera excusan a nadie para explotar a otras personas. Y de hecho, no es un impedimento. No porque alguien sea pobre, no porque alguien sea excluida y no porque alguien haya sido explotada, significa que no puede a su vez explotar a otras personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. De hecho, estamos ante la vista de eso. Entonces, es interesante también marcar que el sindicato Amar a nivel nacional cerró filas detrás de ella, llamando a la compañera, diciendo que esto es una persecución a todas las trabajadoras sexuales. De hecho, hay un comunicado oficial que se elaboró desde el sindicato nacional, en donde defienden completamente el actuar. Incluso, ahora vamos a ver algunas cuestiones textuales, saben que a mí me gusta poner los datos sobre la mesa como son. Y es un comunicado en el cual denuncian explícitamente la ley de trata, la modificación de la ley de trata del año 2012. Nosotros ya hemos hablado de cómo funciona esta ley y de qué cuestiones, cuando se la critica y se la ataca, pueden traer como consecuencia si esta ley se revierte y si se revierten los artículos del Código Penal que esta ley modifica. Y sin embargo están diciendo abiertamente que están en contra de esas mejoras. Dice, por ejemplo, en este ámbito nuestros testimonios no son validados. Bajo este esquema solo se escucha a quien se identifica como víctima de explotación sexual, mientras que aquellas mujeres que no encajan en ese perfil son consideradas automáticamente como victimarias. De esta manera buscan, por un lado, justificar y poner en el rol de víctima a la persona que está actualmente imputada, y por el otro, hacernos creer que que no se pueden sostener los testimonios porque van en contra de las pruebas objetivas que se encuentran cuando se investigan los hechos. Entonces es una diferencia muy importante, porque no es una cuestión de no escucharlas. De hecho, las testigos han declarado, por lo menos una, en cámara Gesell, que es un mecanismo que se utiliza para las víctimas de violencia, que puedan hacerlo en un entorno de contención, en donde se encuentran únicamente con un profesional de la salud mental que las acompaña, y donde se hace un registro visual, audiovisual, del hecho, para que la persona no tenga que volver a repetir el testimonio una y otra vez, evitando esa revictimización. Es decir, que han tenido acceso pleno a todos los derechos, o por lo menos a los más importantes y a los que estamos pudiendo hacer cumplir respecto a esta ley. Es decir, que si quieren ser escuchadas, su testimonio está ahí. Lo que no puede pasar es que un testimonio quede por encima de las pruebas. Si las pruebas hubieran ido en la dirección contraria a lo que decía la denuncia anónima, entonces probablemente este procesamiento se hubiera caído o hubiera sostenido solamente la causa por explotación sexual. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue continuar la investigación y buscar nuevas pruebas. Entonces acá la desinformación que se está haciendo sobre este caso y las consecuencias que eso tiene en los discursos que impulsan y en las cosas que buscan son muy graves y son muy serias y se tienen que abordar con muchísima seriedad. No se puede, no lo puede estar pasando adelante de las narices y no decir nada. Para mí, honestamente, esto es un tema muy duro de tratar. A mí no me resulta agradable nada de todo esto, es algo por el contrario, muy doloroso, que significa que tengo que estar inmersa en esta clase de discursos, sabiendo lo que hay detrás y sabiendo hacia dónde llegan y el daño que me han causado a mí, a mis amigas y a mis compañeras. Pero creo que hay que hacerlo y que es importante, porque esto está pasando y hay que hablarlo. Y otra cosa que quiero mencionar es que, a la par de toda esta situación que se está dando, esta causa, los motivos por los que avanza, la defensa irrestricta que hace el sindicato de las suyas, cuando también consta en la causa que utilizaba esta representante su rol dentro de la organización de AMAR como una forma más de ganarse la confianza de las víctimas y a su vez de presionarlas en sentido inverso cuando las cosas no les convinieran. Y además de que les ofrecía, digamos, a las mujeres que reclutaba que si se asociaban además al sindicato iban a tener representación legal en caso de que pasara alguna cosa. Es decir, les ofrecían directamente al abogado del sindicato en caso de que se afiliara. Que se afiliara significa también que aportan la cuota. Todo esto se está dando en el mismo momento en el cual el portal de Facebook de la revista TKM, que es una revista cuyo público es preadolescente o adolescente como máximo, una entrevista a una jovencita que se hace llamar trabajadora sexual y que cuenta literalmente cómo AMAR la reclutó para ejercer la prostitución en la modalidad de webcam, es decir, que no en persona. Y es una entrevista de unos poquísimos minutos en donde ella cuenta que no le eligió el trabajo porque fuera muy divertido, sino porque estaba sin trabajo, ella trabajaba de niñera, cuenta cómo va el sindicato, cómo la asesoran, cómo le brindan a su primer cliente y le dan un entorno de contención para que ella realice el servicio. Entonces se está buscando normalizar y impregnar en el feminismo mainstream, digamos, en el feminismo más mediático, más amplio, esta idea de que el trabajo sexual es algo normal, de que no es explotación sexual que alguien te reclute y se quede con una parte de tu dinero, y se lo están apuntando a niños y adolescentes. Es muy serio esto que está pasando. Y a su vez, desde el discurso también de las representantes nuevamente de AMAR, de las visibles, buscan todo el tiempo esto, darlo vuelta, primero, hacerlo un ataque personal hacia ellas y siempre con una base moral de que no nos gusta que se prostituyan, que a su vez es también un agravio muy grande, porque es como si no fuera suficiente la desaparición, la tortura, la muerte de nuestras niñas, de nuestras jóvenes, la cantidad de mujeres que hay que todavía estamos buscando. Está en un caso de situación de urgencia en donde ha sido secuestrada y torturada una posible testigo del caso de María Cash, a quien también la estamos buscando hace muchísimos años. Como si todo eso no fuera suficiente para que nos importe y en realidad tuviéramos que tener una cuestión personal o moral en contra de alguien que hace una actividad. Realmente es algo que es muy duro de enfrentar, es muy duro de ver que tengan todo este nivel de difusión, reitero, a ese público. Estas personas que tienen acceso mediático tratan de decir que es conservador, decir que vienen por nuestras niñas, que fue la expresión que usó una sobreviviente de la prostitución, para explicar ¿A qué vienen todos estos discursos, no? De normalización. Creo que en el caso de la revista TKM queda muy claro a qué están apuntando y qué clase de futuro están queriendo construir. Entonces, bueno, como siempre, me interesa poner todos estos datos arriba de la mesa. Quiero también destacar que la sobreviviente Alika Kinat publicó a través de su Twitter las fotos de toda la causa, perdón, no de toda la causa, sino de la confirmación del procesamiento. Son cerca de 15 hojas. Y lo destaco porque es importante que vayamos todos a ver los hechos y que miremos las cosas que pasaron y que no nos quedemos solamente con el reporte de una tercera persona, ni siquiera con el mío. Vayan y miren con sus propios ojos, vean si lo que yo estoy diciendo es cierto o no. Porque es importante en este momento que nos hagamos responsables de la gravedad y la seriedad que tiene esta cuestión, no solamente para el movimiento de mujeres, para toda la sociedad. Es algo realmente que tenemos que detenerlo porque causa demasiado daño. Si no reempezamos, aunque sea a detener y a reparar un poquitito este daño, no vamos a poder avanzar como sociedad.
Seguro, seguro. Querida compañera, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos el domingo que viene.
Bueno, muchísimas gracias por este espacio, como siempre. Norber y Gaby, un gran abrazo y a todas las que escuchan.
Gracias, querida. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma.
Vamos a pasar algunos chivitos que, si pasa el tiempo, no los voy a poder concretar. El primero, reiterar la convocatoria para mañana, lunes 23 a las 17 horas, en la Plaza Agustín Tosco, ex Plaza Vélez Arfiel, Córdoba. Basta de atropello y destrucción, los trabajadores a la calle. También tengo que pasar un chivo que me envió mi amigo Daniel Vaca Narvaja, donde dice, yo no sé, el único lugar que salió y me lo mandó él, no sé si está figurando en algún lado, esto tómenlo con pinzas. Paro de luz en contra de los ajustes, una hora de todos sin consumir luz recalentaría equipos de la empresa y generaría problemas económicos. Lunes 23 de abril de 20 a 21, desenchufemos y apaguemos todo para que no se consuma nada en esa hora. Viralizalo, dice, propuesta autoconvocada por usuarios desconformes sin banderías políticas. Yo, si es para perjudicar a la empresa de energía de Córdoba, yo no me adhiero. A ver.
Usted dice que hay como una suerte de perjudiquemos a EPEC. ¿La culpable es EPEC?
Y, me parece, no sé si es verdad.
Yo tengo algunos recuerdos de la época en que atentábamos contra las empresas, o sea, no nosotros, sí. En el que alguien atentaba contra las empresas del Estado. Sí. ¿No se acuerda usted?
Eran los sabotajes, los llamados sabotajes.
¿Se acuerda de una publi que decía, vieja, cortaron el agua?
Claro.
Y apareció esa inefable asociación para la iniciativa privada.
Claro.
Que, digamos, preparó el terreno.
Claro.
Para la venta de todas las joyas del agua.
Claro. Bueno, como ahora que te están generando este estado de disconformidad contra las tarifas, porque la empresa de energía de la provincia de Córdoba son unos desalmados, hijo de su buena madre, que te están queriendo chorear. A ver, ¿quién le vende la energía a EPEC? Pensá un poquito, ¿no? Yo primero me cuestionaría quién le vende, a quién le tiene que comprar la energía, parte de la energía, ¿eh? Bueno, el segundo chivo que tengo que pasar, Asamblea Ambiental Cosquín invita a reunión con legisladores provinciales, diferentes bloques que van a venir, la Asamblea de Punilla, instituciones intermedias, centros vecinales, concejales, ONG, comerciantes, empresarios y vecinos en general. Invitan este jueves 26 de abril a 19 horas en el Salón Parroquial San Martín 450 de Cosquín. Definimos entre todos estrategias frente al proyecto Autovía de Montaña San Roque Cosquín. No a la autovía por la montaña, dice la convocatoria. Defendamos nuestros derechos. En la Asamblea Ambiental Cosquín invita jueves 26, 19 horas en el Salón Parroquial San Martín 540. Y el otro chivo que tengo que mandarles, después voy a leer algo, si tengo tiempo, relacionado con esto de la autovía, que nos compartió el compañero Octavio Muñoz. El próximo sábado 28 de abril a las 19 horas en el Teatro del Alma Encantada, Pedro Ortiz 779, en la ciudad de Cosquín también. Va a estar el periodista de los SRT, Cristian Maldonado. No sé si es una conferencia, sí, una conferencia, calculo que debe ser una conferencia, una charla, ¿no?, con la gente, titulada Posverdad, Medios y Miserias Planificadas. Está interesante, che, el título, Posverdad, Medios y Miseria Planificada, el próximo sábado 28 de abril, 19 horas, lugar Teatro del Alma Encantada, Pedro Tris 779 de Cosquín. El periodista Cristian Maldonado, periodista de los SRT. Cumplimos con los chivos. Y ahora seguimos con la efeméride. Dice usted que seguimos con la efeméride. Bueno, porque si no le leo, Yo le sigo leyendo, no tengo problema.
Ah, si vamos al caso, yo también tengo cosas para leer, ¿no? Rato, a ver.
Esto estaba relacionado con lo de la autovía de montaña que compartió. Me parece atinado no despegarlo mucho. Si usted me permite, le voy a responder a su opinión a favor. Uno, desde Viales Macé hasta Los Cocos se encuentran los yacimientos de uranio Rodolfo descubiertos por el cosquineño Rodolfo Mañín en el año 1958. En la zona de Villa Tilar y La Mandinga se encuentran las concentraciones más grandes de este mineral contaminante. Si se llegara a realizar la autovía de montaña por el sector, el movimiento de tierra y piedras ocasionaría que se libere el gas radón, que es altamente contaminante, y por lo tanto las escasas aguas de la zona se verán contaminadas más de lo que están. A esto se le agrega que al inhalar dicho gas produce cáncer de pulmón. 2. En el sector de la traza entre San Roque y Cosquín se encuentra un 3% de bosque nativo. ¿Usted sabe que dichos bosques sirven para acumular el agua de la zona? Y que si se lo destruye, eso ocasionaría más problemas en la región. Un árbol demora mínimo 10 años en crecer. Nuestros árboles hace décadas que están en la zona. En el año 2015 el gobierno provincial anunció que se haría dicha traza por el lado oeste del valle. En aquel momento del anuncio, dicha traza constaba de 1.400 millones de pesos, iba a costar eso. Hoy esta traza por el faldeo de los cerros, según anunció el gobierno provincial, hecho hace 30 días, dijo que costaría 3.600 millones de pesos contra 1.400 que se había anunciado. ¿Quién se está robando el resto? En la zona hay una falla geológica similar al del Camino del Cuadrado. ¿Usted se imagina qué va a suceder con la autovía si existe el mismo problema que en el Cuadrado? El gobierno municipal de Cosquín, en 2014, promulgó una ordenanza que decía que hay una reserva forestal que es el Camín Cosquín y que no se puede tocar. La traza de la autovía va a pasar por el medio de dicha reserva, destruyéndola y destruyendo casas. El proyecto esconde una mentira enorme. A los amantes del supuesto progreso se les hizo creer que dicha traza era para descongestionar el tránsito colapsado en épocas de verano por la gran cantidad de vehículos. Mentira. Lo cierto es que dicha autovía forma parte del proyecto IRSA. Esto ya lo ha comentado nuestro columnista Gustavo Gómez, que es el emprendimiento de las grandes corporaciones destinado a realizar vías de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico con el objetivo de sacar nuestras materias primas y alimentos con destino a los puertos del Pacífico para evitar enviar dicha materia prima y cereales rumbo a los grandes países demográficamente enormes como China o la India. La autovía que pretenden hacer por los faldeos une Porto Alegre con Coquimbo en Chile y es una de las 5 rutas que atravesarán el continente para evitar pasar por el Estrecho de Magallanes o el Canal de Panamá. La Constitución Nacional advierte, la Constitución Nacional advierte que donde haya reservas paleontológicas y arqueológicas no se pueden tocar dichos territorios. En la Mandinga hay restos arqueológicos de nuestros pueblos originarios como los comechingones, porque si cuesta tanto dichas vías, no se invierten, por ejemplo, en potabilizar las aguas de Cosquín, que últimamente se han encontrado parásitos enormes en la misma, y en el caso de la Mandinga, la gente no puede ni tomar el agua. ¿Los que luchamos contra la autovía de montaña estamos en contra del progreso? No, pero creemos que la alternativa por yacimiento, por el oeste, no perjudica a nadie. No hay sierras, no hay yacimientos de uranio y no se destruyen barrios. O sea, explicado esto, ¿usted cree que se debe hacer por las sierras? La Secretaría de Minería de la provincia les advirtió al intendente Musso que no se debía tocar ese uranio. ¿Qué hizo el intendente Musso? Lo ocultó, ocultó esta info a la gente. Nosotros, como vecinos autoconvocados, hemos juntado más de 1.200 firmas de vecinos de nuestro pueblo rechazando dicha vía y estamos a punto de juntar otras 1.000 más. Las primeras se entregaron al Consejo Deliberante y las próximas también. Súmense a nuestra lucha, dice el compañero Octavio Muñoz con relación a esto de la autovía, que es altamente preocupante en nuestras sierras. Altamente preocupante porque, aparte, no solamente del destrozo, bueno, en fin, la efeméride, sí, pero espere, porque acá pará, porque están hablando del flyer ese que yo leí, que me mandó de Hierba Canarvaja. Dice Mónica Gómez, respecto de ese flyer del paro de luces, es muy extraño que se busque como objetivo el daño a las empresas cuando se está defendiendo el convenio colectivo que hace que los trabajadores tengan control sobre la empresa, nuestra empresa. Y aclara nuestra Josefina Piana, que hoy va a estar ausente en su columna, pero no está ausente de aquí en lo que estamos compartiendo y diciendo. Dice, no está dirigido a Córdoba. Y la compañera Candy nos dice que están pasando, sí, se está pasando de la luz, el país sin luz. Me llegó varias veces, paro de luz, pero bueno, ya está aclarado el tema, no es para Córdoba, sí, es para donde están las empresas multinacionales o amigas del poder político de turno. Ahora sí, señora, vamos a las efemérides. Armando Tejada Gómez en las efemérides del Club de la Pluma.
Para que nadie le crea que yo lo mandoneo. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Armando Tejada Gómez nace el 21 de abril de 1929 en Mendoza, a orillas del San Juan, Guaymallén.
En 10 minutos.
Canillita, o sea, va a salir de zapatos, 11, luego obrero de la construcción.
50,
a la muerte de su padre, como 4 años, vive algunos meses en el campo.
Va a salir a las 12:01.
Fidel Apagón, quien le enseña las primeras letras en un breviario. Es esa la única instrucción
me
que
dice,
recibió.
Estoy en la ruta.
A los 15 años,
y le digo,
Armando adquiere un Martín
Fierro. Bueno, avisas cuando estaciones,
¿no? Comienza a leer fervorosamente toda clase de lecturas, instruyéndose por su cuenta. Comienza a despertarse en Armando la inquietud social, participando de jornadas de protesta, luchas obreras y políticas, al mismo tiempo que comienza a expresarse a través de la poesía. En 1950, Armando Tejada Gómez ingresa a la radiotelefonía en LB10 Radio de Cuyo como locutor profesional. Comienza su tarea autoral junto a Oscar Matus, su comprovinciano. En 1954, Tejada Gómez obtiene su segundo premio del quinto concurso literario municipal de Mendoza por la obra Pachamama. Y en 1955... obtiene el premio Juan Carlos Dacurcio, patrocinado por la Sociedad Mendocina de Escritores, por la obra Tonadas de la Piel, con prólogo de Jaime Dávalos. En 1958, comprometido en las luchas gremiales y políticas, es electo diputado provincial por la UCRI, por un periodo de 2 años. Para esa época, publica Antología de Juan, con ilustraciones de Carlos Alonso. En 1974 gana el premio Poesía Casa de las Américas en La Habana, Cuba, con su libro Canto Popular de las Comidas. Viaja a la ex Unión de Repúblicas Soviéticas, invitado al Festival Pushkin en Georgia. En septiembre de ese año, integra junto a César Isela y los Trovadores la primera delegación artística argentina que viaja a Cuba después del levantamiento del bloqueo que parte del gobierno de Cámpora. Cuando la AAA da a conocer su listado de artistas amenazados de muerte y se inicia el éxodo de decenas de ellos a España y México, Armando Tejada Gómez, César Isela y los Trovadores vuelven. Un poco más tarde, Armando es amenazado de muerte junto a sus familiares y llama a una conferencia de prensa en la sede de la Sociedad Argentina de Escritores, donde manifiesta que no abandonará el país. En 1976, el gobierno militar publica un listado de composiciones y autores prohibidos para su difusión en todo el ámbito de la República, donde figura el nombre de Armando Tejada Gómez y algunas de sus canciones más célebres. Por ejemplo, Canción con Todos y Fuego en Animaná. Es declarado Armando Tejada Gómez persona no grata por el gobierno de facto de la provincia de Santa Fe y deportado a la provincia de Buenos Aires. En medio de la noche, luego de una frustrada actuación en la sala de la Lotería Provincial de dicha ciudad, en un festival a beneficio. Comienza así un largo periodo de oscurecimiento y ostracismo, prohibidas sus representaciones, la publicación de sus libros y la difusión de sus canciones. En los primeros meses del año 1978, viaja a España a intentar suerte. Vuelve lleno de nostalgia hacia fines de noviembre, y es allí cuando recibe, apenas llegado, la noticia de que su novela, Dios era olvido, se había hecho acreedora al Premio Internacional de Novela en Bilbao, España, a donde regresa a recibir el premio e intentar una vez más su inserción en ese país, aprovechando la difusión de su nombre gracias al premio recibido. Pero se inicia el conflicto de Beagle en enero del 79 y regresa a Buenos Aires. Comienza a utilizar el seudónimo Carlos de Mendoza para registrar sus temas nuevos y que puedan pasarse por las radios. En 1991, la Cámara de Diputados bonaerense declara a la obra de Armando Tejada Gómez de interés educativo. Armando publica en ese entonces Cosa de Niños y El Río de la Legua. Armando Tejada Gómez fallece en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1992.
Respondiendo al pedido de nuestro compañero amigo Gustavo Yeti Godoy, vamos a poner completito el tema de Ignacio Copani, Háganse Cargo.
El que está a cargo de todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población: háganse cargo de esta situación, a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió, háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación, háganse cargo del racismo en expansión, háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del error, que no es error, si pasa, pasa, y si no piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló, háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal, háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. Yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña don José Arcadio, y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano,
el cuatro,
la belleza de Remedio,
Violine,
las pasiones de Amaranta,
guitarra,
el embrujo de Melquíades,
tambores, Úrsula, cien años, Soledad Macondo, Úrsula, cien años, Soledad Macondo,
eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amores de historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en cien años de amores de historia.
Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol.
Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Me acaban de despertar con la noticia de que soy premio Nobel. Es una sensación muy rara. Todavía no estoy seguro de que he despertado. Estoy en la cama, pero si es que todavía no estoy seguro de que he despertado. A lo mejor estoy soñando que usted me está llamando. Todavía no he tenido tiempo ni de emocionarme, sino de contestar el teléfono. Es que de todas maneras eso hay que asimilarlo. No acababa de despertar.
Gabriel de América, para que el mundo sepa que es nuestra América la que nos duele así. Gabriel García, para que llegue el día que tantos pueblos esperan desde aquí.
Gabriel García Márquez, del bosque eres madera, una América entera tiene voz en tu voz. La tierra donde nace la savia como un río, tiene sangre de siglos y terrones de sol. Gabriel García Márquez, una América nueva, con indio y africano, portugués y español. Es esa que nos cuentas, es esa que te sangra, la que corre en tus venas y tu verbo nombró.
Gabriel, que sabes contarnos y sentirlo, que no te callas multiplicándonos.
Gabriel de América Latina, sigue contando tu historia hasta el final. Gabriel García Márquez, del bosque eres madero,
una América entera tiene voz en tu voz, tiene voz en tu voz.
A mis 38 años y ya con 4 libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses hasta que terminé el libro. Parecerá mentira, pero uno de mis problemas más apremiantes era el papel para la máquina de escribir. Tenía la mala educación de creer que los errores de mecanografía, de lenguaje o de gramática eran en realidad errores de creación, y cada vez que los detectaba, rompía la hoja y la tiraba al canasto de la basura para empezar de nuevo.
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por un escándalo.
Continuamos en el Club de la Pluma, interrumpimos este homenaje que le teníamos preparado para Gabriel García Márquez, para dialogar con un compañero al cual, cuando hay situaciones que lo requieran, le solicitamos que dialogue con nosotros y él, como buen compañero y comprometido, lo hace. Estamos en comunicación con Héctor Tocco. ¿Cómo te va, Héctor?
Hola, Norberto, ¿cómo te va?
Bien, querido, bien. Gracias por atendernos, sabemos que estás viajando. La situación de lo que está ocurriendo en la empresa provincial de energía eléctrica de Córdoba amerita que te estemos jorobando porque, bueno, vuelve otra vez el fantasma, o no tan fantasma, de querer privatizar la empresa provincial de energía. ¿Es así, Héctor?
No está oficialmente dicho, pero sabemos todos que siempre en la rueda infernal del capitalismo lo que se pretende es adueñarse de los grandes medios de producción. Entonces lo que se plantea sobre la empresa de producción de energía, esa desintegración, es claramente un paso hacia la privatización.
Desde adentro de la empresa que vos pertenecés, ¿cómo lo estás viendo?
Nosotros siempre hemos luchado por mantener la empresa provincial y, bueno, todos los otros medios de producción en manos de todos, que es el Estado, y hay una situación muy compleja, muy difícil. Los compañeros están muy preocupados por los ataques que recibimos sobre el convenio colectivo de trabajo que tiene ya más de 40 años. Y entonces no es la primera vez, y trataremos de resistir como lo hicieron nuestros viejos. Claro. Y como pasó en el 2001.
Claro. Che, Héctor, y en esto nada ayuda el tema de la facturación, ¿no?, que últimamente están llegando los usuarios.
No, sí, ayuda en vender la gran mentira a la población. En realidad, todos tenemos que tener claro que hay una enorme transferencia de recursos hacia el capital privado, que hoy, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, del gobierno que nos toca sobrevivir, está instalando centrales térmicas, eólicas y solares a través del financiamiento popular, que es esto que ya nos alcanza, y entonces a tarifazo limpio y ahora por arriba de los convenios y bajando el nivel de vida de la población, porque finalmente eso es, estos capitales construyen los centrales y se llevan los recursos hacia paraísos fiscales, como lo ha hecho el presidente, y nos venden, nos atacan a través de los medios, a todos, a toda la población, pensando que un trabajador que vive dignamente y que recibe su salario, bajándoselo, denigrándolo, llevándolo hacia abajo, va a mejorar la condición social. Eso nunca va a pasar, nos van a llevar las grandes mayorías a la situación del 2001. Un trabajador que sale de todo, de alguna empresa grande, termina en la remisería, termina poniéndose kioscos, termina generando mayor pobreza e indignidad en la sociedad, mientras que todos los recursos se le llevan unos pocos. Eso pasa a nivel mundial, y acá en Argentina, a través del gobierno actual, se están instalando y se está ejecutando el mismo plan.
Uh-huh. Solés recorrer partes de nuestro país, y en estas recorridas que realizas, ¿cómo estás observando el ánimo social y si hay algún espíritu de que pueda permitirnos salir de este panorama tan trágico que estamos atravesando?
Creo que sí, creo que los trabajadores y los desocupados y todos finalmente se dan cuenta de la metralla mediática que hemos recibido y de la manera en que se ejecutan las cosas, porque finalmente es muy simple de entender. El tema es que después de un tiempo donde de alguna forma no nos hemos dado cuenta, ahora con el avance de estos mercenarios de recursos y de la información, por lo menos en los trabajadores de la energía se van dando cuenta. Así han caído las empresas de gas y las grandes empresas de energía. Los trabajadores de otras provincias que han sido privatizados, los trabajadores de norte, de sur, están en mucha menor condición, y la población sigue recibiendo cortes, y los cortes son peores que en Córdoba, pero el blindaje mediático es enorme, y realmente a través de las redes sociales y a través de medios comunitarios más pequeños como ustedes, la información corre. Así siempre ha sido la lucha de las grandes mayorías.
Claro. Héctor, lo último, no quiero entretenerte mucho, tiene que ver con lo que está queriendo, esto con lo que empezamos el diálogo, esta intención de privatizar la empresa nacional, empresa provincial de energía eléctrica de Córdoba, por parte del gobierno nacional y el gobierno provincial, porque no olvidemos que son socios políticos, ¿han manifestado o se han tomado alguna medida que vaya en esa dirección de parte del gobierno provincial?
El marco regulatorio provincial que está propuesto y intenta aprobarse, que probablemente lo hagan, es claramente una desintegración de la empresa. Aquí la población tiene que tener claro que mientras los capitales, los grandes capitales integran negocios, es decir, escalan la producción de sus insumos, la manufactura y la comercialización, desde el gobierno se propone la desintegración de las empresas estatales. Lo quieren dividir en distribución, transporte y generación. De esa manera, los mercenarios del mercado se van a apropiar de cada uno de esos segmentos de la producción de energía. Y finalmente, cuando ya estén en sus manos, los van a volver a integrar, tal cual como están haciendo con las comunicaciones. Así Clarín compró Telecom, y así las tarifas de los servicios de internet y de comunicaciones son las más caras, alrededor de 2.000 pesos. Y bueno, ahí, como saben todos, no hay ningún ataque. Los trabajadores de esas empresas están precarizados, los convenios han desaparecido, y sin embargo las tarifas son las más caras, incluso más caras que la luz, donde no hay insumos, no hay un recurso productivo que tengan que necesario. En cambio, por el tema de la energía, sí hay que usar combustibles y muchas cosas. Y sin embargo, el ataque es sobre esto. Está claro que lo que pretenden que quedarse con el negocio.
¿Hay conversaciones entre algunos sectores sindicales que puedan llegar a sumarse a la resistencia para que no se privatice la Empresa Provincial de Energía de Córdoba?
No estoy en la convención del gremio, yo solamente trabajo en la Empresa Provincial de Energía, y sí, milito, estoy cerca, entiendo que sí, que hay un entendimiento que solo la unidad de los gremios es una manera de frenar, así que creo que sí.
Claro. Héctor, querido, te agradecemos infinitamente que hayas accedido estos minutos a dialogar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, que continúes tranquilo el viaje.
Bueno, muchas gracias a ustedes por publicar nuestros problemas, que son en general los problemas de todos.
Gracias, querido.
Bueno, chao, suerte, nos vemos.
Hemos dialogado con Héctor Tosco, hijo de el gran dirigente sindical Agustín, el gringo Tosco, ese que fue uno de los tantos referentes que condujeron el cordobazo, esa gesta popular estudiantil de trabajadores y estudiantes que demostraban que la unidad podía realmente hacer la fuerza, y esa fuerza podía hacer caer un gobierno, porque fue el certificado de función de Longaniato el cordobazo.
Nos fuimos quedando en silencio, nos fuimos perdiendo en el tumulto, nos fuimos acostumbrando a aceptar lo que dijeran, nos fuimos perdiendo en el tumulto. Se nos fue pegando la avaricia y con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos.
Continuamos en el Club de la Pluma luego de haber dialogado brevemente, porque bueno, el compañero estaba viajando y no nos podíamos abusar demasiado de su generosidad. Compañerazo, el Héctor Tosco. Vamos ahora a compartir la columna que nos envía otro de nuestros grandes compañeros y amigos, otro militante que también se la juega y se mete el pecho cada vez que hay que luchar por los derechos de todos y las garantías de todos. Me estoy refiriendo a Gustavo Yeti Godoy, su columna de ecosocialismo para el Club de la Pluma.
La paz, cambiamos monedas por la libertad, y en cajas de vidrio escondimos la igualdad.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más.
Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Que despega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping a tu gueto en monopatín.
Bueno, buenos días a todos de la columna ecosocialista. Hoy vamos a una columna media particular, no sé si será acertado o no acertado, o es lo mejor que podemos hacer, pero es lo que sentimos hoy con lo que venimos viviendo en la semana, los vecinos imponiéndole una interpelación al gobierno de Vialema C para que el intendente explique por qué firma en forma sumisa, genuflexia, repulsiva, repugnante, ante el gobierno de Chiaretti el uso del suelo, y cambiar el uso del suelo y desmontar en forma bestial y brutal las sierras y el paisaje por una orden de un gobierno, y les prohibió esa interpelación, esa audiencia, esa asamblea donde los vecinos se expresan, que le dicen audiencia pública, pero en este caso era impuesta por los vecinos, no por el gobierno, y se las prohíbe. se la veta, le prohíbe la voz, le quiere poner una mordaza a los vecinos y a los compañeros que defienden el monte nativo. Y lo hace de una forma legal. Se ampara en su legalidad de intendente para prohibir las voces de protesta contra el desmonte. Contra el desmonte de la autovía de montaña que nos propone Schiaretti, que viene a atacar San Roque, Vialemacé, Santa María y Cosquín en particular. Y te queremos decir que esa legalidad en la que se ampara el intendente Oliva, que es partícipe de un burdel legal, tiene la misma legalidad que en otro momento tuvo la esclavitud, para que todos recordemos, la esclavitud fue legal. El coloniaje fue legal, tener un rey y un virrey que mandara era legal. Amputar clítoris en algunos lugares del mundo también es legal. La tortura en Israel hoy es ilegal. La audiencia popular que se propone los compañeros de Vialemacé para oponerse a la prepotencia del intendente con los matones de San Roque y la bravuconada del gobierno de Schiaretti es justicia. Ellos tendrán defensa legal. Nosotros nos quedamos con la justicia. La justicia de la audiencia pública popular en Vialemacé el día lunes en el microcine. Y por eso vamos a asistir, junto con los compañeros que resisten, muy junto a ellos, se amparan en esta legalidad. De la misma manera que estatizar la deuda externa en la Argentina, estatizar la deuda de los privados y que la paguemos todos, fue legal. Fue legal también la obediencia de vida que liberó genocidas. Estaban paradas el derecho, el mismo derecho que hoy se amparan estos intendentes y concejales, genuflexos, sometidos y miserables, que no son capaces de defender a los propios pueblos que los votaron, de la contaminación, del desmonte y del desastre. La misma legalidad que los indultos tienen. Tienen la misma legalidad que las cárceles domiciliarias de Macri, para los represores. Nosotros nos quedamos con la justicia. Ellos con la legalidad, nosotros con la justicia ambiental. Ellos gobiernan por decreto, prohibiéndole la voz a los compañeros de Vialemacé y de San Roque, y también de Cosquín, con concejales y presidente del Consejo Deliberante, como la genuflexa presidenta del Consejo Deliberante Cosquín, que amenaza con levantar una sesión porque los vecinos reclamamos respuestas frente a una mina de uranio, de un yacimiento de uranio. Tienen la legalidad. La legalidad de esta supuesta democracia. Nos quedamos con la justicia. Nuestra justicia es interpelarlos, interrumpirlos, acorralarlos, ir como hicimos en Cosquín frente a la puerta del intendente, a su propio despacho, donde se escondió como una rata, cobarde, miserable, incapaz de dar la cara ante un grupo de vecinos que le reclama respuestas. ¿Es legal? Claro. Puede no atender. Es legal. Nos quedamos con la justicia de plantarnos frente a las puertas de los municipios y de sus despachos, y no descartamos sus casas. Ellos tienen esa legalidad, ese reglamento que le da esta supuesta democracia para algunos. No nos vamos a callar, vamos a protestar. Vamos a cuestionar la legalidad de la esclavitud, de la misma manera que cuestionamos la legalidad de ese estudio de impacto ambiental. Cuestionamos la legalidad de la audiencia de vida del punto final hace mucho tiempo. Cuestionamos la legalidad de estas audiencias públicas no vinculantes. Ellos que se queden con sus legalidades, nosotros nos quedamos con la justicia. Ellos imponían la ley de la audiencia de vida, nosotros la justicia del escrache. Ellos nos imponen la legalidad de las audiencias públicas no vinculantes. Nosotros nos quedamos con la justicia de la movilización y de la organización. My vision seems to be failing me. Ellos se quedan con la legalidad de encarcelar y extraditar a Guada. Nosotros nos quedamos con la justicia de estar a fondo con la población mapuche defendiendo sus territorios. Porque defienden la naturaleza. Ellos se quedan con la legalidad de la libertad y que no haya ningún procesado por el asesinato del compañero Nahuel. Y nosotros nos quedamos con la justicia de reclamar y hacer responsable al gobierno de Macri y a sus matones, sus policías y sus empresas del asesinato de los compañeros. Ellos se quedan con la legalidad de Benetton, se queda con la legalidad de la Gold Barrick, se queda con la legalidad de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros nos quedamos con la justicia y la libertad de todos los presos políticos, empezando por Milagros Salas. Ellos se quedan con la legalidad de mandar su policía, porque 10 vecinos decimos que queremos respuesta de cómo van a tratar el uranio en un valle donde sabemos que cuando remueven se va el agua. Nosotros nos quedamos con la justicia de la verdad. Guarden su legalidad. Ya saben dónde. Vamos a ir a la audiencia pública el día lunes, que convoca a los compañeros de Violema C, ninguneados, acallados, difamados, descartados como oposición a este proyecto, con un intendente de Unión por Córdoba, cagón, como el de Cosquín, cagón, que no es capaz de dar la cara ante los vecinos para explicar lo que quiere hacer o excusar a los que nos creemos afectados. De la misma manera que Macri no escucha, reprime, ningunea, difama y trata de aplastar las comunidades originarias del sur de la Argentina. Con Patricia Bullrich, acá hay muchas Patricia Bullrich en los consejos deliberantes, en Santa María, en Dialé, en Coquín y en muchos otros. Quédense con su legalidad. Nosotros se la peleamos la justicia que tenemos los que tenemos razón. La justicia popular, de la misma manera que vamos en audiencia pública popular el día lunes, para plantarnos bien firmes, junto a los compañeros de Vialema C. El gobierno de Macri, con los alcahuetes intendentes del Valle, de San Roque, Oliva de Vialema C, con nombre y apellido, decimos alcahuetes, Zanotti de Santa María y Muso de Cosquín, son los enemigos número uno de la salud de la población, son enemigos de la naturaleza, no solamente de los árboles y de las plantas, de la salud. Por eso, compañeros, decimos que tenemos que gobernar. Es insoportable que, amparado en una ley oscura, se le niegue la exposición de sus ideas a aquellos que nos oponemos al desmonte en curso. Que salgan a apretar a los que tienen una propaladora para hacer una publicidad invitando a los vecinos para que vengan a escuchar al intendente. Salir a apretarlos. Salir apretando con camionetas a los compañeros que viven en el medio de las sierras. Apretarlos, de guapo. Diciéndole que se van a tener que ir, porque tiene o no tiene papeles. Tienen su legalidad. Nosotros nos quedamos con la justicia ambiental. Este valle de Punilla está siendo atacado por un ejército de ocupación política que tiene como eje principal la destrucción de la naturaleza para convertirla en un bien de cambio. Necesitamos otros gobiernos. Y si bien me fui de la columna, me fui del tema, me ganó el enojo, la indignación, porque conocemos a los compañeros de Vialé y de muchos otros lugares que con acuerdos y diferencias pone una gran parte de su vida en defender a la naturaleza. Y se los ataca de la peor manera. Si los intendentes están tan seguros de que tienen razón, hagan como hacemos las minorías, como hacemos los que tenemos razón, como hacen los compañeros cuando defienden su laburo, cuando van a una asamblea, cuando discuten en el sindicato, cuando van a un debate, cuando discutís en la calle, cuando discutís por lo que sea, plantate y da argumentos y dejá de esconderte atrás de un ejército de parientes conchavados para trabajar en el municipio como en Cosquín, para no dar la cara. Chacarera todo el año. Desocupación van a producir. Se van a cerrar cientos de pequeños negocios de autoempleo, los almacencitos, los pequeños comercios, los comercios de ropa, que están en el centro por desviar una gran parte del flujo de tránsito hacia el faldeo de la montaña. Con un argumento de que lo hace por la montaña, porque es más barato. Estos gobiernos no nos sirven más. Hay que sacarlos. Porque si no sacamos los gobiernos, sacan el monte. Bueno, vamos a tratar de volver a nuestra columna. Nosotros, no es fácil para los que nos movemos en la sierra y nos enfrentamos a estos personajes, a las maniobras cotidianas y al manoseo cotidiano mediático, político y a veces nuestra propia cara de concejales, concejaluchos y funcionarios de poca monta que son los depositarios de la legalidad de esta democracia para algunos. Nosotros habíamos quedado en que no podíamos seguir en manos de estos matones, de estos personajes, que teníamos que cambiar esta matriz productiva que tienen ellos, que son la del folclore, la del turismo o la del monocultivo que habíamos nombrado en la columna anterior, en la semana pasada, que veníamos entusiasmados, que venía muy lindo, veníamos haciendo una propuesta de gobierno y que, bueno, estas cosas nos ponen palos en el medio y no podemos dejar de decirlo, de estos ecocidas. Habíamos dicho que era posible cambiar esa matriz productiva, que teníamos que producir nuestro propio alimentos con una matriz agroecológica donde el consumo y este movimiento de dinero que se produce entre la venta e intercambio de productos hacía crecer los pueblos. Habíamos hablado entre 5 y 6 millones cada 1000 habitantes, habíamos hablado de unos 44.000 litros de leche, unos 34, 35.000 kilos de pollo, unos 8.000 kilos de carne de chancho, de huevo, y unos 154.000, entre 150 y 200.000 kilos de hortalizas cada 1000 habitantes. Y que, bueno, no habíamos hablado mucho de algo que sigue, tenemos los que producimos chiquititos y poquito en nuestras casas, y en pequeñas producciones tenemos algunas veces el problema del precio. ¿Qué pasa con el precio? Nosotros tenemos que competir con el mercado, con el Carrefour, tenemos que competir con el Dico, con el Macor, con las grandes superficies, y bueno, nosotros al ser muy pequeños, al ser más frágiles en ese sentido, tenemos un problema con eso, porque no podemos a veces competir. Pero sí, el gobierno, por ejemplo, es bueno dar un ejemplo, por ejemplo, del gobierno de Lula, en Brasil, cómo los municipios, para evitar la especulación de los acopiadores de pescado en las pequeñas poblaciones de pescadores en esa gran costa marítima que tiene Brasil, los municipios, para evitar que vengan los mayoristas y le cobren a precio basura, yo he presenciado ese proceso donde justamente estaba ese cambio, donde venían los pescadores con sus lanchas, con sus botes y su familia y sus hijos y sus mujeres con sus redes con pescado y se paraban en el borde de la playa los camiones con hielo a ofrecerle monedas por su producción y depende cómo estuviera el pescador necesitado de plata. Le bajaba el precio, siempre se lo bajaba y se lo tiraba abajo con balanzas propias que nunca eran las justas y ese manoseo. Bueno, eso hacía el gobierno de Lula. Mercados concentradores, tiene un nombre, parece una cosa difícil, así un mercado conservador como si fuera muy grande. En realidad es un pequeño mercado municipal que lo que permite es comercializar, comprar la producción a los productores y revenderlos a precio justo. Entonces lo que sucede es que el productor tiene un lugar donde colocar la totalidad de su producción pesado en forma justa, con veedores que aseguren esa justicia, y llevado a un mercado local. Eso, y los productos de almacén, y los manufacturados, bueno, las carnes, y bueno, todo lo que hacen los vecinos. Así que esta organización política, que parecería solamente agroecológica, que solamente es gente que cultiva sano. Bueno, es gente que cultiva sano y cría sano, pero además que vende sano. Intercambia en forma sana. Y la forma de intercambiar sana es que este Estado tiene que ser un regulador. Un regulador de esa compra a precio justo. Y de esa venta a precio justo. También pueden los vecinos por su cuenta vender, obviamente. Así que la conquista de un Estado que lleve esta política es necesaria. Por eso los ataques también a Lula, ¿no? Bueno, decíamos que además de la producción y el agregado de valor y inventó los productos, huevo, verdura, carne de pollo, carne de cerdo, la asociación entre los mismos productores es muy, muy importante, y tiene que haber este Estado que estábamos nombrando, este Estado organizador. Tan organizador que tiene que plantearse también la producción de su propio alimento balanceado sano, ¿no? De esta mezcla de distintas cosas que pueden producir los mismos vecinos para darle de comer a los animales. A los animales que usamos para comer y para comercializar. Bueno, entonces, amigos, después de esta complicada columna de hoy, la propuesta del ecosocialismo es organizarse en los pueblos y regionalmente para producir, para el abastecimiento local, para vender y comprar a precio justo, porque podemos producir alimentos mucho más baratos para los vecinos que se los comen, para los consumidores, porque podemos tener una producción y un trabajo fuerte en la localidad, y transparente y sano. Podemos tener un Estado municipal protagonista, ¿no? Que sea un Estado protagonista, un Estado de la gente, un municipio de las personas, para empujar este tipo de desarrollo, porque esto es promover la seguridad y la soberanía alimentaria en la realidad, no en los papeles, y porque esto defiende el ambiente sano, producir sin veneno, producir sin agrotóxicos, producir sin fertilizantes químicos. Ustedes vieron que estos tipos echan agrotóxicos con un veneno y nos dice que con eso uno se alimenta mejor y son venenos. Así que de esta columna controvertida de hoy, compleja de hoy, por la cual pedimos disculpas a los que nos oyen, decimos que tenemos que organizarnos para resistir los despidos, el desmonte, la autovía, las megamineras, la contaminación del agua, el próximo robo del agua, los glaciares, los animales, incluidos los animales domésticos. Tenemos que organizarnos para poder conquistar un Estado que defienda la vida misma. Eso no lo pueden hacer los capitalistas. Tenemos que hacerlo la población organizada, sin estos patrones de siempre que vienen destruyendo el planeta. Gustavo Bocetti Godoy, de la columna ecosocialista para el Club de la Pluma.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Por los que han muerto somos todos muy valientes, pa' llorar por los que han muerto siempre hay muchísima gente. Pero el morir por los pueblos es una cosa de locos, para morir por los pueblos hay muy pocos, hay muy pocos. Y
buscamos los culpables cuando matan un valiente, y buscamos los culpables cuando muere un inocente. No fueron los asesinos, fuimos nosotros que los dejamos morir por ser tan pocos. La 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 la. Que los dejamos morir por ser tan pocos. Con los fruteros y mostrarnos el camino, por luchar con los fruteros los mataron a Sandino. Por querer darnos la tierra peleando de mata en mata, por querer darnos la tierra murió Emiliano Zapata. Querer pelear por todos con un Quijote de a pie, por querer pelear por todos también mataron al Che. No fueron los asesinos, fuimos nosotros que los dejamos morir por ser tan pocos. La 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 la. Que los dejamos morir por ser tan pocos.
Bueno, che, ya nos estamos yendo. Ha venido una oyente, casi oyente del programa, a manifestar una queja contra nuestro compañero, amigo compañero y militante, Gustavo Yeti Godoy, bueno, por la forma en que el Yeti se manifiesta. Evidentemente, esta mujer no nos escucha totalmente en el programa, porque le acabo de preguntar si escuchaba mis editoriales cuando abrí el programa y confesó que no nos escucha. Y le digo, bueno, porque yo pienso exactamente como Gustavo Godoy, y yo avalo lo que dice Gustavo Godoy en la forma en que lo dice Gustavo Godoy. Le hemos invitado a que si el domingo que viene quiere venir a debatir las formas y los modos de hablar aquí en la radio, que venga y lo haga con el Gustavo Yeti Godoy presente también aquí en estudio, porque yo no voy a permitir que alguien venga a criticar a alguno de mis compañeros o compañeras, quien sea, más allá de que pensemos o no pensemos igual. No lo voy a permitir si no se hace de cara a cara. No sé qué va a surgir. No, ¿tenés el nombre de la señora, Gaby? ¿No te lo dio? ¿Sí? Ah, bueno, después lo vemos. Esperemos que, si el domingo se anima esta mujer a confirmarnos que viene para discutir con Gustavo Yeti Godoy, lo ponemos a los dos al aire con total libertad, como acostumbramos a hacer. Pero bueno, señora, usted se va despidiendo de Ángel, hágame el favor.
Nos veremos el próximo domingo en esta trinchera comunicacional para que volvamos a reunirnos, a ver cómo le hacemos para entrarle a este neoliberalismo dominante. Un abrazo para todos y será hasta el próximo domingo en el Club de la Pluma.
A todas y todas las que estuvieron acompañándonos desde el principio, no desde el principio, que se quedaron dormidos y arrancaron más tarde, a todas y todos que estuvieron apoyándonos con sus comentarios, con sus dichos, con sus expresiones, de todas maneras, con Álvaro Leonel Cabeza Núñez, que no lo saludé, te mando un fuerte abrazo, compañero. ¿Alguien más? ¿Usted se despide? No se despidió nada.
No, sí, lo que pasa es que tenía acá un mensajito que dice: hola amigos, buen programa, desde Rosario los estamos escuchando, saludo y abrazos muy muy especial para el compañero Álvaro de San Jorge, porque es un tipo...
Bueno, Seguramente estamos con una cuestión un tanto complicada en los estudios.
Porque es un tipo que nunca afloja, porque tiene una garra increíble, porque es un ejemplo de dignidad enorme, porque nos enseña a seguir luchando, a no aflojar nunca, y porque él es el responsable de que mucha gente sea escucha de este programa tan necesario y bello que ustedes hacen. Saludos, amigos, viva la patria grande. Esto nos decía Martín Cogiola, que nos estaba escuchando desde Rosario por Facebook.
Qué lindo, che. Bueno, esta es la última placa que, bueno, es para reírse un poco, viste, para ir finalizando el tema, dice: la cámpora no tiene cara, hasta para hacer las boletas adulteradas lo hacen en el baño de Nisman. Bueno, en fin, es por lo que habíamos compartido antes, ¿no?, de que están queriendo hacerle creer a la gente que la gente cree cualquier cosa. Hoy cree cualquier cosa. ¿Te acuerdas? Teníamos que alguna vez volver a poner ese audio del Negro Dolina, ¿no?, cuando él daba el ejemplo. Dice: si yo digo que el agua hierve a 70 grados, la gente en la calle va a opinar lo mismo. Porque lo dijo el Negro Dolina, ¿qué va a hacer? Lo dijeron en la tele. En fin. Gente linda, maravillosa, a todas y todos que estuvieron del otro lado, le mandamos un fuertísimo abrazo con el agradecimiento por habernos acompañado. El próximo domingo volvemos a esta trinchera comunicacional por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuestas por los monopolios a los cuales les vamos a seguir presentando batalla. Fuerte abrazo. Abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
Cuentan que este país una vez fue un país de verdad, con ideas y todo, con historia y raíz. Cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir con las alas quebradas, con la fe destrozada? Cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve qué le habrán hecho a este pobre país. Ahora que solo se arrastra, qué le habrán hecho, qué cielo podrá descubrir con las alas quebradas. ¿Qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Netherland Online.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Gans.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrima que riega todo el suelo en primavera de tu mañana azul, que llora y ríe.
Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven.
Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste.
Ríos, muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá. Para quedarse.